Temir Naciri es director de programas culturales de la Casa Turca en Madrid. Casa Turca es una organización sin ánimo de lucro. Establece un nexo de unión, de diálogo entre España y Turquía, por medio de actividades culturales y educativas. Temir, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. Pues, ¿cómo puede estar uno, no? Después de tantas noticias.
Sí. ¿Usted cree también que Erdogan está aprovechando la circunstancia para llevar a cabo una purga sin precedentes en el ejército y en la justicia, tengan o no hayan tenido nada que ver con el golpe de Estado?
Sí, todo parece que es una muy buena ocasión para él, ¿no? Y es lo que está haciendo. Es que desde el primer momento, cuando todo, nada estaba claro, ya sabe quién es el culpable, ya sabe, digamos, después de las declaraciones, sabemos que estaban involucradas unas 47, digamos, militares involucrados en el coup, pero en pocas horas 3.000 militares están, digamos, ¿no?, detenidos. Y bueno, estabais comentando también el número de los jueces y fiscales, que cuánto pueden tener que ver con todo este desastre que ha ocurrido. Y todo parece que ya tiene el discurso preparado, ya tiene las metas, ya tiene un chivo expiatorio por defecto, que es la comunidad de los seguidores, ¿no?, del clérigo del señor Fethullah Gülen. Entonces, todo muestra que pues le viene bien. Fenomenal.
Ya, digamos que Fethullah Gülen, que vive en Estados Unidos, en Pensilvania, allí se instaló por cuanto él consideraba que corría peligro con Erdogan suelto en Turquía. Erdogan le acusa de ser el organizador, no el organizador, pero sí el inspirador de este golpe.
Sí, inspirador, o llámelo lo que llamen, ¿no? Sí,
hábleme usted de Fethullah Gülen, ¿quién es?
Mira, Fethullah Gülen es un clérigo, es un musulmán muy prominente, ¿no? Que muchos religiosos también, los líderes religiosos también le apoyan por todo el mundo. Sus ideas muy moderadas del Islam, cargadas con valores de sufismo. Y es un, digamos, es una persona que siempre ha abogado por la educación. Y desde pues los finales del 90 se encuentra en Estados Unidos, se fue por motivos de salud y se quedó allí, es un autoexilio, y no ha regresado nunca a Turquía desde entonces, fíjense. Y pues desde el primer momento ha declarado que no tiene nada que ver con todo lo ocurrido. Es que no puede dar una cosa así, un orden así, porque esto es inconcebible, no puede ser, no hay mecanismos para que este tipo de cosas ocurran, en primer lugar. Y en segundo, ya se declara de que, bueno, tiene edad, ¿no? Desde los 60, 70, 80, que Turquía ya es un país con una cultura de golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Decía que es el que ha sufrido siempre en estos golpes de Estado, siempre en sus declaraciones condenaba rotundamente, de un modo muy claro, que esto no es el camino. Además, en los 90, en el 94, fíjense, cuando habían muchísimos sectores de la sociedad civil religiosa que discutían si la democracia está bien o mal, y él decía: de la democracia no hay camino atrás, este es el camino. Y muchos de los que son ahora apoyan a Erdogan, los que eran del Partido Conservador al que pertenecía él y su mentor, que es Necmettin Erbakan y todo eso, estos criticaban a él. Entonces criticaban, pero ya tenía la posición muy clara, y además era importante para una persona como Fethullah Gülen, siendo un imán, siendo un religioso, siendo una persona respetada a quienes escuchan muchísimos de los musulmanes en Turquía, que diga que es la democracia es el camino y no hay camino atrás, y siempre rechazando la violencia, pase lo que pase, sin condiciones, sin decir sí, bueno, pero si pasa eso a lo mejor sí o tal. No, sin condiciones.
Pero por Temir, el señor Gülen es partidario de acabar con la característica fundamentalmente laica del régimen turco que fundará Atatürk y dar pasos hacia la islamización de la política.
No, en ningún caso, absolutamente no es correcto, porque él siempre defiende de que el sistema laico es posible y un musulmán puede vivir sin problemas, sin tener choques, digamos, en un sistema así. No cree en absoluto en el Islam político, en absoluto lo rechazaba. Miren, es que se sabe en turco, pero que no es necesariamente saber turco, ¿no? Están allí unos más de 50 o 60 libros escritos por él, en el primer lugar. Luego están los casetes, los vídeos de sus sermones, audios, etcétera, empezando desde 60, desde que empezó la tecnología en toda Turquía, sus seguidores lo graban y lo distribuían. Están allí todas sus declaraciones, y eso pueden ver, y no solo, y luego están traducidas a más de 20 diferentes idiomas. En inglés pueden encontrar un montón de información auténtica de sus declaraciones de los años 60, y pueden ver que no ha cambiado ni una línea.
Y Temir, una última pregunta. ¿Usted teme, cree, yo antes citaba una afirmación del profesor Bernard Lewis hace cuatro o cinco años, ¿no? Cuando él decía, es que al final ya verán ustedes cómo en el periodo de 10 años Irán se convertirá en Turquía, pero lo malo es que Turquía se va a convertir en Irán. ¿Cree usted que ese peligro existe?
Yo quiero creer, de verdad, sinceramente, en la mitad de lo que dice. Espero que Irán se convierta en el Turquía de hace 5 o 6 años atrás, que todos mirábamos, ¿no?, con un poco de... que decíamos que podría ser un buen ejemplo para el mundo musulmán. Espero que Irán vaya ese camino, y parece que puede que vaya. Hay un poco un movimiento, y es un triste la segunda parte, que Turquía se convierta en Irán. Y es interesante que lo haya podido decir entonces, creo que en 2011 o decía, ¿no? 12, por
sí,
ahí.
Sí, sí, por ahí, sí.
Y es curioso que ya desde entonces, aunque sí que habían signos, porque ya sabemos que desde 2010 hay un giro autoritario en Turquía, y luego esto se consolida con la segunda, tercera, perdón, legislatura de Erdogan. Y luego una cosa que me gustaría mencionar. Aquí se habla siempre de que Fethullah Gülen y sus seguidores han sido aliados de Erdogan, etcétera. Esto él mismo, me refiero a Fethullah Gülen, y muchísimos de las personas afines que hablaban, si se puede decir en nombre del movimiento, decían que no es una alianza, es una alianza con el partido, es una alianza con los valores que defendía entonces. Entonces podemos perfectamente ver que en las dos primeras legislaturas, la primera y la segunda, hasta 2010-2011, tenía un proyecto bonito para Turquía, Erdogan, su partido por lo menos, y se acercaban a la Unión Europea, intentaban cumplir con los requisitos de la adhesión, de la integración a la Unión Europea. Entonces todo estaba bonito, y siempre pueden ver que en los medios de comunicación afines al movimiento, esto siempre se apoyaba. Sin embargo, algunos que se declaran socialdemócratas en Turquía, etcétera, etcétera, no lo veían con buenos ojos, Esto no es curioso, pero luego se cambian de posición, pero los de Movimiento Gülen siempre apoyaban el proceso de integración, porque creen en el proyecto, porque piensan que es tanto bueno para Turquía, tanto bueno para su gente, y también es una esperanza, podría ser una esperanza para el mundo musulmán en su totalidad, teniendo en cuenta digamos el punto estratégico donde se encuentra Turquía y el papel que puede tener en la región.
Querido amigo Temir Naciri, director de programas culturales de Casa Turca de Madrid, gracias por atenderme esta mañana, muy amable, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, Temir.